Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 86. Futboleras y futboleros, esta semana les traigo un tema complejo, delicado, pero que desde que salió a la luz y con todo lo que se ha ido actualizando, sabía que tenía que hablarles al respecto, porque es un tema relevante que ha generado muchísima conversación, muchísimo enojo y que ha cuestionado la cultura machista y la estructura patriarcal en la NWSL. El jueves 30 de septiembre nos despertamos con la publicación de la investigación de The Athletic, un medio estadounidense que se ha caracterizado por hacer este tipo de trabajo. Ha hecho investigaciones profundas en diferentes deportes que han destapado escándalos sobre los que ha atraído el foco mediático y esta vez no fue la excepción. En el artículo publicado, Shanit Farley y Mana Shim denunciaron los abusos psicológicos, verbales y sexuales de los que fueron víctimas por parte de Paul Riley cuando él era entrenador de los Portland Thorns. En esta investigación, Farley relata cómo sufrió abuso desde 2011 cuando Riley se aprovechó de su posición de poder para llevarla a ella y a otras jugadoras a beber a algún bar, les pagaba la cuenta, buscaba averiguar cosas de su vida personal, sus relaciones pasadas y eventualmente ganarse la confianza de todas ellas. En el caso particular de Farley, comenta que con este tipo de acciones pues le hacía creer que ella era especial. Pero así como podía acercarse a ella a nivel personal, en la cancha de pronto la ponía de titular y luego la mandaba a entrenar con las suplentes porque no estaba seguro de sus habilidades. Incluso cuando la selección de Estados Unidos la buscó para un campamento, Riley le dijo que había sido desleal con su equipo, que ella merecía estar en selección, pero solo si él la entrenaba. Cuando la selección la volvió a llamar para un campamento previo a publicar la lista de las jugadoras que irían al Mundial del 2011, ella pues simplemente las rechazó. A partir de ahí, el abuso continuó hasta fin de año cuando ella relata que sintió que la coercionó para que tuvieran relaciones sexuales, situación que se repitió en 2012 cuando ya jugaba para el Long Island y él era el entrenador, solo que esta vez también incluyó a otra jugadora del equipo. Obviamente Riley le dijo desde el primer encuentro que eso tenía que ser un secreto que los dos se llevarían a la tumba. Llega la NWSL y Farley se une al Kansas City. Para ese entonces Riley ya había sido nombrado como coach del Portland Thorns, así que pedir su canje para que llegara a su equipo pues era cuestión de tiempo y así fue. Riley sabía que ella quería jugar en el equipo ganador que jugó, ¿no?, ante un público récord de 15,000 personas. Sabía que le gustaba la ciudad porque había estado averiguando cosas de ella, así que cuando Riley pide el canje y se convierte en jugadora de Portland Thorns, pues sintió que le debía a él su llegada al equipo. Mientras tanto, Mana Shim, entonces jugadora del Portland Thorns, le fue notificado que el equipo le iba a canjear al Houston Dash. Ella acababa de rentar un departamento con su pareja y pues se acercó a Riley porque como nuevo entrenador quería saber si había alguna posibilidad de que la conservaran en el equipo. Riley le promete que va a hacer todo lo posible y una semana después la canjean de regreso como parte de un acuerdo para el draft. Y aquí empieza a haber como un patrón porque con esta acción Riley logró que Shim creyera que le debía algo. Mana Shim también fue acosada por Riley en múltiples ocasiones, desde recibir mensajes inapropiados, la invitaba a ver videos del equipo en su habitación del hotel o incluso en su casa y cuando acudía, este vato la recibía en ropa interior. Durante la temporada 2015, Riley asignó a Farley y a Shim para que compartieran habitación en los viajes y en las concentraciones y eso hizo que las dos se acercaran. Empezaron a platicar, Shim le empieza a contar a Farley pues lo que estaba sucediendo y aunque Farley sabía lo peligroso que este cuate podía ser, pues no le contó por vergüenza todas las cosas que le había pasado con él. Ambas relatan cómo el entrenador en una ocasión hizo que ellas se besaran para evitar que el equipo corriera la milla del suicidio, que es un ejercicio que a nadie en el equipo le gustaba hacer y pues decidieron que no iban a hablar públicamente al respecto. Para ese mismo año, el Portland contaba en su plantilla con jugadoras como Alex Morgan, como Christine Sinclair, como Tobin Heath. Y esto pues cambiaba un poco el panorama para el entrenador porque estas jugadoras ya tenían una carrera. No era como que le iban a deber algo a él, ni mucho menos. Entonces, nada menso, como que las dejó a ellas ser. O sea, no se concentró en ellas, sino que siguió acosando a las jugadoras con las cuales Sentía que su jerarquía, pues sí podía presionarlas de alguna forma. Manashim llegó a comentar con Alex Morgan lo que sucedía después de que Alex fuera testigo un par de ocasiones en el que pues el entrenador se dirigía de una forma muy grosera a Shim, y a pesar de los esfuerzos de Morgan, no pudo encontrar una manera de denunciar sin que Shim sintiera que su carrera estaba en juego o que corría peligro. No había una manera de hacerlo anónimamente, pues. Obviamente las jugadoras tenían miedo porque Riley ya tenía cierta influencia en el medio y sabían que quizá eso podía significar pues que la carrera se terminara. Finalmente, Shim y Morgan contactan a Nancy García Ford, que en ese entonces era directora de recursos humanos de los Thorns, pero ella les explicó que no había manera de que esto fuera anónimo. O sea, si se presentaba una queja, se tenía que presentar con nombre y todo. Llega el fin de la temporada y el 16 de septiembre de 2015, Shim envía un correo electrónico a Merritt Paulson, dueño del equipo, y a Jeff Plush, que en ese entonces era el comisionado de la NWSL. Paulson nunca contestó y Plush respondió días después para decirle pues que ya había hablado con el dueño del equipo y que estaban monitoreando la investigación. Nancy García se entrevistó con las dos y les explicó que pues no había algo legal que sustentara porque no había evidencia. Shim había borrado todos los mensajes que tenía de Riley en su teléfono, incluidas fotografías de él en ropa interior que le enviaba de forma inapropiada, ya que el mismo entrenador le había dicho días antes que pues las borrara porque podía pasar algo muy grave si alguien se enterara, especialmente la pareja de Shim. Aunque detallaron los incidentes que había tenido con Riley, pues al final la investigación no trascendió. Alex Morgan le dijo a The Athletic que nadie del equipo la contactó durante la investigación, a pesar de que ella había firmado como testigo pues de estas conductas, ¿no?, en contra de Shim. Y cuando llega el final del torneo, el equipo anuncia formalmente la baja de Paul Riley como entrenador. La gente pensó que era debido a los malos resultados y de alguna manera se justificaba porque ese año no les fue muy bien. Pero Paulson reconoció que el tema de las acusaciones influyeron en la decisión de dejarlo ir. Ahora que esta investigación salió, el Portland Thorns dijo a través de comunicado que cuando se enteraron de estas acusaciones, pusieron a Riley con licencia administrativa y se llevó a cabo una investigación asesorada por un abogado externo en colaboración con la oficina de la NWSL, pero que no encontraron nada ilegal, pero sí lo suficiente para notar que Riley había actuado en contra de las políticas del club. ¿Cuáles políticas? No se sabe. A mí me llama la atención cómo un equipo de ese tipo lleva a cabo una investigación sin entrevistar a testigos y no dices nada. O sea, lo arreglaron en lo oscurito, como siempre. ¿Y qué creen? Farrelly fue cambiada al final de esa temporada a los Boston Breakers sin recibir explicaciones. A Shim la cedieron a un equipo en Japón durante la temporada baja y a su regreso nadie le volvió a mencionar el tema de Riley. ¿Qué pasó con Riley? Pues lo hicieron entrenador en jefe de los New York Flash. Ambas jugadoras se retiraron un par de años después, pero encontraron en el movimiento Me Too y en el anuncio de la creación de The Angel City una motivación para hablar de lo sucedido. Pues al ver que mujeres de diferentes industrias y exjugadoras buscaban genuinamente impulsar un equipo con los valores pues que ellas querían ver reflejados en la liga. Y entonces fue como el momento de eureka, ¿no?, en el que supieron que debían romper el silencio. Farrelly le contó a Shim lo que vivió con Riley antes de que llegaran al Portland Thorns y como que empezaron a atar los puntos y a pues darse cuenta que este vato seguía un patrón de conducta en el que seguramente no se iba a detener y que podía replicar en otros equipos, porque al final del día ninguna de las investigaciones había resultado en que a él lo suspendieran o lo investigaran o que le prohibieran dirigir temporalmente algún equipo. No, mientras son peras o son manzanas, pues si te vi ni me acuerdo y tú puedes seguir entrenando a quien quieras. Cuando ellas dos platican, se comunican con Alex Morgan, arman un chat grupal para buscar la forma de evitar que otras mujeres sufrieran los abusos que en su momento ellas vivieron con Paul Riley. Alex Morgan comentó que el año pasado solicitó a la liga un manual de jugadoras y que quería saber pues dónde se encontraban, ¿no?, las protecciones a las atletas, pero pues no existían. O sea, había maneras de proteger a la liga, había por ahí temas de redes sociales y como una mini guía de qué hacer aquí, qué hacer por allá, pero realmente se dieron cuenta que estaban solas. La liga no estaba contemplando nada para cuidarlas, así que Alex Morgan organizó pues todo el movimiento que logró que 240 jugadoras firmaran una carta en donde le solicitaban a Lisa Bird, la que entonces era la comisionada de la NWSL, 9 elementos específicos para garantizar lugares de trabajo seguros e inclusivos, múltiples vías para presentar quejas y garantías de que la liga protegería a las jugadoras de represalias. Digo, ya saben, ¿no? Como mandarlas al Boston Breakers o a Japón. Imagínense, ¿no? Si esto está destapando una cloaca, ¿cuántas jugadoras ustedes creen que en su momento no dijeron nada y se quedaron calladas? Pues justo por eso, ¿no? Por miedo a que sus carreras se terminaran. 6 días después, Shim le escribe un correo a Lisa Bird para adjuntarle la queja original que en su momento compartió con el Portland Thorns para que revisara el caso de Paul Riley. Bird le respondió al día siguiente agradeciendo su correo y le dijo que no se preocupara, que ella se iba a reunir con Alex Morgan y con otras jugadoras para escuchar pues las preocupaciones generales que había, pero no le dijo nada de la solicitud de revisar la queja original. Cuando Shim le escribió y le dijo a Bird que, oye, pues confírmame nada más que va a haber una investigación, ¿qué creen que pasó? Exacto. Bird no le dio ninguna respuesta. Un mes después de que se publicó esta carta de solicitud hacia Lisa Bird, se implementó la política contra el acoso de la NWSL para un entorno laboral seguro, aunque no se anunció públicamente hasta el 13 de abril. La política cuenta con 16 páginas y prohíbe el acoso sexual y la conducta sexual inapropiada. Como dice el documento, la conducta sexual inapropiada puede ocurrir cuando no se puede dar un consentimiento efectivo a un encuentro debido a la falta de consentimiento, explotación sexual o el uso de coerción, fuerza, intimidación o un desequilibrio de poder. Shim continuó presionando a Lisa Bird para que le diera una respuesta y el 9 de abril, Bird le escribió que la liga había revisado sus archivos y que podía confirmar que la denuncia de Shim de 2015 fue investigada, aunque no tenía la libertad de compartir más información porque, pues, esa información era confidencial. Después, proporcionó la nueva política contra el acoso. El 28 de abril, Farrelly envía su propio correo electrónico a Lisa Bird y copia la dirección de correo electrónico que viene pues, en la política para reportar acoso y escribe que no nada más había presenciado, sino que también había experimentado de primera mano una conducta extremadamente inapropiada por parte de Riley y que había participado en la investigación de 2015 realizada por el Portland Thorns. Y detalló que cuando se reunieron con Nancy García Ford, afirmó que el equipo no había investigado el comportamiento preocupante de Riley, en donde también había hecho comentarios de acoso sobre sus relaciones personales y sobre su orientación sexual. Además, mencionó que había numerosos casos de mala conducta grave por parte de Riley que habían tenido lugar incluso antes de la formación de la NWSL. Dijo en su correo que estaba disponible para una entrevista y que estaba profundamente preocupada por la seguridad de las jugadoras de Riley ahora que él dirigía al North Carolina Courage. Arias Pickett respondió desde la cuenta de correo electrónico de Recursos Humanos indicando que la liga se tomaba muy en serio pues estas denuncias y además copiaba en el mismo a la abogada general de la NWSL, Lisa Levine, y que la liga investigaría y proporcionaría los siguientes pasos. Después, le mandaron otro correo donde le dijeron que Lisa Bird se iba a comunicar directamente con ella. Una semana después, Lisa Bird le contestó a Farrelly más o menos con las mismas cosas con las que le había respondido a Shim, donde le decía que se habían revisado los archivos en Portland, que la investigación se había completado y que no le podía compartir ningún detalle y una vez más le anexó la nueva política y le dijo que gracias de nuevo por tu correo electrónico y te deseo lo mejor. Aquí es donde empiezan las omisiones a pesar porque estamos viendo cómo en varios momentos de la historia se pudieron haber tomado acciones determinantes para poder separar a Paul Riley de su cargo y para poder proteger a las jugadoras, para poder alertar a los demás clubes del comportamiento que estaba teniendo este entrenador y que en su momento, pues, no se realizó. Entonces, o sea, quiero que dimensionen toda la situación. Yo estoy tratando de resumirles las cosas que ellas le dijeron a The Athletic sobre la conducta de Paul Riley, pero hay muchas más cosas. Desde tener alcohol en las reuniones en la casa de él como entrenador, las obligaba a que fueran a unas especie como de retiros que duraban una semana mientras otros equipos tenían esa semana libre para poder irse a algún lado. Ellas tenían que ir a la casa de él, como una casa como de descanso que tenía, y no se podían ir, no se podían retirar, aunque él alega que ninguna estaba en contra de su voluntad. Las jugadoras que prefirieron mantenerse en el anonimato manifiestan que no era negociable el poder abandonar pues ese tipo de eventos. Además, durante múltiples ocasiones hizo comentarios abusivos hacia los cuerpos de las jugadoras. En algún momento llegó a manifestar públicamente y a regañar a una jugadora que llevó a su hijo al entrenamiento y después que perdieron ese partido, se atrevió a decir que la derrota había sido porque ella había llevado a su hijo al terreno de juego. O sea, toda una fichita este vato, ¿no? Pero Farrelly y Shim, después de este intercambio de correos, pues básicamente le estaban diciendo a la liga que hiciera algo, ¿no? Te estoy dando todo para que puedas abrir una nueva investigación, porque ya tienes una política, ya tienes algo que te diga cómo puedes proceder. Pero no sucedió. La reacción a todo esto no se hizo esperar. La investigación ha provocado que jugadoras, clubes, federación y la propia FIFA se manifiesten al respecto. Los primeros en pronunciarse fueron la Asociación de Jugadoras de la NWSL, quienes pidieron que la NWSL tenía que iniciar una nueva investigación independiente sobre las acusaciones contra Riley, que cualquier miembro del personal de la liga o del club que hubiera sido acusado de una conducta que viole la política contra el acoso que la misma NWSL estableció sea suspendido en espera de una investigación independientemente de cuándo ocurrió la conducta en cuestión y que la NWSL revele cómo Paul Riley fue recontratado dentro de la liga después de la investigación inicial de los Thorns en 2015. Además, pusieron a disposición un psicólogo deportivo para las jugadoras que pudieran requerir apoyo y se comprometieron a proporcionar una línea directa anónima para las jugadoras que quieran denunciar los abusos y concluyeron el comunicado diciendo: la NWSL nos ha fallado, estamos recuperando nuestro poder. La misma Alex Morgan citó el tweet en donde Meg Linehan compartió la investigación que realizó con lo siguiente: Mana y Shanid, las apoyamos y estamos de su lado. Estoy asqueada y tengo demasiados pensamientos que compartir en este momento. En pocas palabras, protege a tus jugadoras. Haz lo correcto, NWSL. El grupo de seguidores de Portland Thorns, los Rose City Riveters, compartieron un post en el que manifestaban su apoyo a las jugadoras y en donde agregaron que no se quedarían con los brazos cruzados. Incluso el pasado sábado se reunieron los seguidores afuera del estadio del Portland Thorns para solicitar apoyo colectivo y llegaron con pancartas y con fotografías de Farley y de Shim en donde decían que les creían y solicitaban la dimisión de Merritt Paulson, dueño de Portland Thorns, indicando que si no era capaz de dirigir un equipo y de saber lo que sucedía dentro de él, pues entonces que lo vendieran. Se llevaron tambores, estuvieron afuera con un cántico que decía protege a las jugadoras y que además aprovecharon para traer a la mesa el tema del pago igualitario y estuvieron marchando alrededor de las calles del estadio, incluso del mismo estadio como tal. Entonces, todo lo que ha provocado esta situación ha ido sumando, ¿no?, a diferentes voces. Nadia Nadim también se manifestó hablando de cómo para nadie es un secreto que en algún momento también la liga le ha fallado a ella por temas contractuales, que seguramente eso lo platicaré en otro episodio, pues con más datos y para poder ahondar. Jugadoras de la selección de Estados Unidos, Christine Sinclair, Megan Rapinoe. Los seguidores del North Carolina Courage hablaron públicamente exigiendo al equipo que Paul Riley tenía que renunciar de manera inmediata y que querían una investigación nueva independiente sobre las acusaciones en contra de él. Exigieron también en su comunicado que cualquier persona que estuviera al tanto de este comportamiento y que no hubiera informado de la situación a las instancias correspondientes también tenía que ser suspendido. Obviamente también el Portland Thorns lanzó un comunicado en donde pues se disculpaban con Shim y con Farley por el papel que pudieron ellos haber jugado, que era un artículo difícil de leer en donde se enteraban por primera vez de conductas que les resultaban horribles y se comprometieron a abrir una investigación adicional a la que la liga decidiera realizar sobre la conducta de Riley. Y también indicaron que habían crecido mucho desde 2015 como organización y que continuarían buscando mejorar. Obviamente, el North Carolina Courage también emitió un comunicado donde anunciaba con efecto inmediato que después de haber leído las acusaciones planteadas en la historia de The Athletic, Paul Riley dejaba de ser el entrenador en jefe del equipo y manifestó el apoyo a las jugadoras que compartieron valientemente sus historias. Además, dijeron que el entrenador asistente iba a ser nombrado como entrenador en jefe interino por el resto de la temporada, en lo que pues se decidía qué es lo que iba a suceder. De aquí, pues todo ha sido comunicado tras comunicado tras comunicado, porque esta novela parece que no tiene fin. Después de que Carolina Courage salió a anunciar que despedían a Paul Riley, la NWSL informó a través de su comisionada que estaba conmocionada y totalmente asqueada de leer las nuevas acusaciones reportadas en The Athletic. Indicaron que se informaría de las acusaciones al Centro para el Deporte Seguro de Estados Unidos y que exigirá que el personal que interactúe con las jugadoras se someta a un entrenamiento de esa organización junto con una verificación de antecedentes. Además, mencionó que la liga crearía un proceso de informes anónimos para las jugadoras y el personal. Mencionó que tanto la liga como el Courage actuaron rápidamente en respuesta a estas, otra vez, nuevas acusaciones al despedir a Riley Pero se le olvidó mencionar que Shim y Farley le habían informado de estas acusaciones el año pasado. Entonces, aquí es donde todo se empieza a torcer también, porque obviamente hay una responsabilidad también por parte de la liga. Alex Morgan, a través de su cuenta de Twitter, pues justo mencionó que la liga fue informada de todas estas acusaciones en múltiples ocasiones y que se negó en múltiples ocasiones a investigar toda esta situación. Incluso publicó los correos electrónicos que le enviaron por parte de Farley a Lisa Bird y la respuesta de Lisa Bird a esas acusaciones, como diciendo, no te laves las manos, reina, tú sabías, no me vengas a decir que son nuevas porque no es cierto, porque tú supiste lo que sucedió y tienes que tomar responsabilidad de este proceso fallido para proteger a tus propias jugadoras, pues de este abuso, ¿no? Seguido del comunicado de Lisa Bird, llega el de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, en el que dijeron que estaban profundamente perturbados por los recientes informes de mala conducta en la NWSL y que suspendían, además que iban a tomar cartas en el asunto para buscar que la liga tuviera los pasos adecuados para que garantizaran un entorno seguro para las jugadoras. Sam Mewis, Sophia Smith, Mia Hamm, montones de jugadoras han salido a decir, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿de dónde van a rodar cabezas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nada más estamos escuchando que Paul Riley esto y Paul Riley lo otro? ¿Y dónde está la gente que sabía de los equipos, de los puestos directivos, de los puestos legales que no brindaron la asesoría pertinente? Cuando pasa todo esto, que empieza como a haber una reacción en cadena, la liga recibió una solicitud por parte de la Asociación de Jugadoras para que no se llevara a cabo esta jornada y de hecho finalmente no se jugó. Anunciaron de manera oficial que, dado la gravedad de los hechos y lo que había pasado, estaban conscientes de que necesitaban pues un tiempo para reflexionar y para sanar. Por lo tanto, habían decidido no salir al campo para dar ese espacio que las jugadoras necesitaban y que el negocio no era su preocupación en ese momento, que tenían que tomar esta decisión pues para poder dar el primer paso y trabajar colectivamente para transformar la cultura de esta liga, algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, lo cual, pues sí, ¿no? Pues ahogado el niño a tapar el pozo, ¿no? ¿Ya qué te queda? Sin embargo, esto no se quedaría así. La FIFA también se manifestó diciendo que estaba profundamente preocupada y que iba a abrir una investigación sobre la situación de la NWSL debido a la gravedad de las acusaciones por parte de las jugadoras. Indicaron que se iban a comunicar con las partes respectivas, incluidas la Federación de Fútbol de Estados Unidos y la Liga, para poder obtener más información sobre todas estas preocupaciones que les generaba en torno a los temas de abuso y que, como organismo regulador, su posición era clara. Cualquier persona que fuera declarada culpable de conducta indebida y abuso en el fútbol iba a ser procesada, sancionada y expulsada del juego. Además, reafirmaron su compromiso indicando que se tomaban muy en serio cualquier denuncia de mala conducta que se les comunicara y que iban a seguir cooperando junto con las autoridades nacionales e internacionales pertinentes en cualquier denuncia o informe que se presentara confidencialmente a la FIFA sobre abusos o mala conducta en el fútbol. Obviamente, después de toda esta ola de cosas y el duelo de comunicados, pues sabíamos lo que iba a pasar. Lisa Bird tenía las horas contadas y así sucedió. Primero se manejó que ella había renunciado, después dijeron que la junta de la NWSL se reunieron y que decidieron que la iban a dejar ir. Al final terminaron anunciando de manera oficial que la liga había aceptado la renuncia de ella. El domingo, la NWSL anunció la creación de un nuevo comité compuesto por la vicepresidenta ejecutiva del Orlando Pride, Amanda Duffy, que ya fue presidenta de la NWSL, así como la copropietaria del Kansas City, Angie Long, y la representante de la junta del Old Reign y del Old Group en la NWSL, Sophie Savage, quienes dirigirán la oficina principal de la liga de una forma temporal mientras están realizando la búsqueda global de una persona que ocupe el cargo para ser comisionado o comisionada permanente. Además, anunciaron que contrataron a la firma de abogados Covington & Burling para supervisar una serie de investigaciones que van a ser dirigidas por Amanda Kramer, que es ex fiscal federal adjunta en la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Y pues indicaron que Kramer será la encargada de dirigir al equipo de la firma y va a reportar directamente con el comité recién creado que va a dirigir la liga. Ahora, todo esto que ha salido a la luz en estos últimos días, todo lo que ha pasado, pues traté de resumirlo de la mejor forma para que pudieran entender el panorama general, pero buscando también no dejar algún detalle importante que seguramente va a cobrar importancia cuando la investigación se realice, porque Este lodazal apenas empieza, ¿eh? O sea, van a rodar cabezas, espero. Va a haber muchísima gente que va a salir salpicada por las omisiones, tanto a nivel de clubes como a nivel federación y a nivel de dirección de la liga. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? O sea, tampoco es como que nos tenemos que sorprender de que haya sucedido, porque desafortunadamente la liga tiene mucho tiempo que se ha visto envuelta en este tipo de escándalos. La verdad es que malamente, de alguna manera hemos normalizado esta situación. Y creo que al haberse hecho tan público todo esto y haberse elevado la conversación a tantas instancias y que tanta gente se haya sumado a manifestar su apoyo, obliga a todas las partes involucradas a hacer un cambio. ¿Y un cambio por qué? Porque en los últimos años hemos tenido incidentes de esta naturaleza y se los voy a enumerar. La cuenta de FootFemme USA hizo un hilo de Twitter donde resume todas estas situaciones que les comento. Tom Torres, entrenador asistente del Washington Spirit, dejó el equipo en julio de 2020 para perseguir otros intereses. Ajá. Pero después se dio a conocer que fue despedido por hacer comentarios inapropiados a jugadoras mientras estaba intoxicado. Actualmente, ¿qué creen que hace esta joyita? Pues entrena jugadoras jóvenes. Foco rojo. ¿Por qué dices que lo vas a dejar ir por perseguir otros intereses? Di lo que está haciendo. No permitas que otro equipo lo contrate y menos que pueda entrenar a jugadoras jóvenes. Oh no, pero la lista sigue. Craig Harrington, entrenador de Utah Royals, fue despedido en noviembre del 2020 por ser verbalmente abusivo con sus jugadoras y por hacer comentarios inapropiados de índole sexual a trabajadoras del equipo. ¿Dónde está ahora? Entrena al Club América. El equipo fue investigado por comentarios racistas de su dueño y se reportó una cultura de trabajo tóxica en toda la organización con constantes comentarios y acciones racistas y machistas de las personas a cargo. Finalmente el equipo fue vendido y ahora se llama Kansas City NWSL. Farid Benstiti, el entrenador del All Rain, fue despedido en julio. Después de meses, se anunció que la razón fue que hizo comentarios inapropiados sobre la nutrición y el estado físico de las jugadoras. Ya había sido denunciado por actitudes similares cuando entrenaba al Paris Saint-Germain. La pregunta es, ¿para qué contratas a alguien que ya trae ahí caminito? Eso es, o sea, no entiendo cómo encuentran trabajo estas personas. Alice LaHue, gerente general del Gotham FC, fue despedida en julio de 2021 por violar el reglamento antiacoso de la liga. Christy Holly, entrenador del Racing Louisville, fue despedido en agosto en un comunicado que decía que era un despido justificado, pero en 2017 dejó de ser entrenador del Gotham FC, en ese momento llamado Sky Blue, por iniciar una relación con una jugadora. Richie Burkey, entrenador del Washington Spirit, fue despedido en septiembre cuando algunas jugadoras lo denunciaron públicamente por acoso, trato abusivo, amenazas, comentarios inapropiados y una cultura tóxica dentro del equipo. El Washington Spirit fue sancionado en septiembre por múltiples violaciones de las políticas de la NWSL, esto en medio de una pelea pública entre los dueños por el control del equipo y de recibir múltiples renuncias de personal importante, además de perder dos partidos por contagios de COVID. Ahora, la pregunta que se lanza al aire, después de lo que les platiqué sobre Paul Riley, de estos ejemplos de abusadores que han estado en equipos y siguen estando involucrados de alguna manera con el fútbol, ¿cuántos casos más necesitamos? ¿Qué más tiene que pasar para que la liga tome cartas en el asunto, para que implemente medidas? O sea, hasta ahorita todo suena bien, entre comillas, ¿no? O sea, obviamente a base del sufrimiento y de todo lo que tuvieron que pasar las víctimas, pero el panorama luce alentador en el sentido en que todo el mundo se está haciendo cargo aparentemente de lo que va a suceder a partir de hoy. Quiero pensar que estas investigaciones independientes que dicen todos que van a hacer realmente van a llegar a término, que la FIFA no va a quitar el dedo del renglón para que pueda sancionar a los responsables y que no se les olvide a la gente que todas estas cosas que se denunciaron en 2015, hubo gente que supo. Hubo gente que no hizo nada, que se quedaron callados, que barrieron la queja abajo de la alfombra, le escondemos y aquí no sucedió. Entonces, si una liga como la de Estados Unidos tiene estos temas todavía y tienen que aguantar estas situaciones y tienen que vivir todas estas cosas, ahora imagínense lo que pasa en las demás ligas. ¿Qué está pasando en nuestra liga? ¿No se han puesto a pensar en eso? ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que pasa tras bambalinas? Entonces, así como queremos replicar lo que Estados Unidos hace a nivel fútbol y buscamos alcanzar un modelo que nos lleve a alcanzar todas las cosas buenas que han alcanzado, también tenemos que voltear a ver cómo han sufrido, en qué han fallado, en qué se han equivocado y cómo han vuelto al ruedo. Entonces, Tenemos que prestar muchísima atención en eso y voltear a ver hacia adentro también de lo que está pasando de este lado, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder a partir de hoy con la NWSL? Todos los ojos están sobre ellos, todos. Y ojalá así se mantenga. Y ojalá que este tema no se guarde en un cajón y no pierda el interés, porque después de todo lo que se leyó en esa investigación, de lo que las jugadoras salieron a decir, de lo que las jugadoras salieron a revivir, ¿no? Desde el dolor y la revictimización, necesitamos entender que esto no se puede dejar pasar. Yo estoy segura que las figuras mediáticas, las jugadoras icónicas en Estados Unidos van a seguir presionando, pero también como afición necesitamos presionar. Quizá nosotros no estamos tan familiarizados con la liga o no somos de verla cada semana, pero el reflejo de una liga como la NWSL puede reflejar la realidad de montones de ligas alrededor del mundo. Insisto, si esto te pasa en pleno 2021 con la mejor liga del mundo, ¿qué puedes esperar en ligas de menor duración o de menor nivel? Entonces, creo que a todas las partes les va a tocar aprender de sus errores, asumir las fallas, y se viene algo grande, se viene algo fuerte. Va a haber mucho, mucho ruido mediático alrededor. Vamos a esperar qué más sale. Yo estoy segura que esto no es el final, que vamos a toparnos con declaraciones nuevas, con hechos nuevos, y tenemos que ser conscientes de que probablemente pues este terremoto que sacudió a la Liga de Estados Unidos y al fútbol femenil sea lo que hacía falta para que todos tomen su papel con la seriedad debida y que se establezcan protocolos. Quizá esto también sea un llamado de atención para que la Liga MX Femenil tenga su propio protocolo contra el abuso, el acoso y los comentarios inapropiados. ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué no tenemos avances? Desde el año pasado se dijo que se estaba trabajando y no se tiene. Entonces, vamos viéndonos en un espejo. Vamos viendo lo que pasó en la Liga de Estados Unidos por no tenerlo. Y vamos detallando y vamos involucrando a las personas necesarias para que este protocolo se genere y evitar un incidente que se presente como el que se está presentando en Estados Unidos en este momento. El hecho que aquí no tengamos denuncias y que no haya jugadoras hablando del tema puede ser por la misma razón por la cual en Estados Unidos se tardaron tantos años en hablar. Así que ojalá que esto sea una manera de entender las cosas de diferente forma. Esperemos que las personas responsables paguen por sus omisiones y paguen en la medida en la que tengan cuentas que rendir. Y esperemos que la Liga MX Femenil esté volteando a ver lo que está sucediendo para que pueda implementar sus propias medidas. No queremos un Me Too en la Liga MX Femenil. No queremos que nuestras jugadoras estén en riesgo. Entonces, ya vamos tarde. Ya tenemos 4 años y no tenemos un protocolo, y eso es básico. Entonces, ojalá que esto sirva para que las diferentes partes involucradas en el fútbol femenil, de todas partes, pero en especial de nuestro país, se pongan las pilas, trabajen lo que tienen que trabajar. Y pues nada, mi solidaridad con las víctimas, con las personas que han decidido alzar la voz. Sé que no es fácil, sé que es muy complicado, y ojalá que el entorno del fútbol femenil sea un entorno cada vez más seguro, que cada vez veamos menos ese tipo de situaciones, no porque no quieran hablarlas, sino porque genuinamente logremos erradicarlas. Así que espero que este episodio les haya, pues no les digo gustado, pero que haya podido ayudarles a entender la situación que está pasando y que definitivamente ayude a que sigamos siendo una afición informada y poder tener todo esto ahora sí que de primera mano, en la medida de lo posible, para entender lo que se viene. Y pues nada, díganme qué les pareció, si les pareció muy largo, perdón, me extendí un poco más de lo que normalmente hablo yo sola, pero era necesario poner estos temas sobre la mesa, así que pues ojalá que esto no sea recurrente, que no tenga que hablar de estas cosas muy seguido aquí en este espacio, pero cuando se tenga que hacer, lo vamos a hacer, cuando se tenga que señalar, vamos a señalar, y cuando tengamos que dar eco a lo que está sucediendo en otras ligas del mundo para poder estar enterados y enteradas y para poder aprender de los errores de otras partes, pues también aquí lo vamos a decir. Pero bueno, ya llegamos al fin de este episodio. Muchas gracias por quedarse conmigo todo este rato. Y pues nada, entren a futbolera.mx para que puedan leer todo lo que está pasando alrededor de las diferentes ligas. Hay plumas nuevas, van a estar poco a poco integrándose para que ustedes tengan la posibilidad de leerles y Síganlos también en sus redes sociales para que estén al pendiente de sus opiniones y demás. Y recuerden que el próximo miércoles nos vemos para el chisme futbolero en mi cuenta de Instagram. Pueden seguirme como futbolera, el 13 en lugar de la L y la E. Y miren, no sé, hay un mejor regreso que el de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Y ese es el de la profe Brenda Alcuchisme, así que no se lo pueden perder. Les voy a confirmar la hora porque no estoy segura a qué hora nos vamos a ver, pero ya saben que si no pueden entrar en vivo y a todo color e interactuar con nosotras, pueden verlo el siguiente día en mi canal de YouTube. También me pueden encontrar como futbolera para que no se pierdan de todo el dato. Va a estar sabroso. Vamos a hablar de la jornada 11. Seguramente platicaremos un poco de los cuchillitos que se guardó la profe en estas 2 semanas que no nos acompañó. Así que, pues, ojalá puedan estar por allá, acompañarnos, platicarnos, ¿no?, sus impresiones y pues únanse a la fiesta del chisme futbolero porque su profe y yo les tenemos sorpresitas que por ahí ya les dimos un teaser en Twitter, pero todavía no les podemos decir muy bien qué show. Pero quién sabe, en una de esas en el chisme futbolero andamos ahí revelando secretos, así que pásale a lo barrido, acompáñenos el próximo miércoles. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho. Nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.